las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara. Publicabas toda nuestra intensidad, te llovían las marcas. Era tan Black Mirror, yo sabía que no ibas a aguantar.
Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras cuando estábamos a punto de avanzar.
Esclavos de la fragilidad, se nos ahogaba la máquina cuando había algún ostión de realidad. Me arañabas la cara, empapados en vino, yo sabía que no ibas a aguantar. No me das miedo, lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello. Y ya verás cómo se encienden algunas luces del puerto. A nuestro paso suceden extraños movimientos que tú no puedes ver. Estamos totalmente hipnotizados otra vez. Lánzame hacia ti, dame de lleno. Haz el esfuerzo, déjalo fluir, hazte con ello.
¿Cómo están? Muy buenos días. Esta canción se llama Histéricos, una colaboración musical que combina el talento de Leiva y Jimena Sariñana. Es una canción que forma parte del álbum Cuando te muertes el labio, de Leiva, editado en el 2021. Ya hemos hablado en este programa en torno a los beneficios que representa para la salud mental de las personas el tener una vida sexual placentera. Y hoy conoceremos cómo a mediados del siglo XIX, algunos médicos utilizaban algo que se conocía como el paroxismo histérico, que no era otra cosa que el orgasmo femenino, aunque en ese momento no lo vinculaban con el placer sexual, sino como un tratamiento médico. Y este paroxismo histérico, este orgasmo femenino, era inducido a través de un masaje vulvar para curar la histeria. Este procedimiento causó un verdadero boom y muchísimas mujeres hacían filas interminables para buscar la cura milagrosa. De tal manera que fue necesario inventar un aparato que hiciera más fácil la vida para el médico. Y este es el origen del vibrador. Te invitamos a conocer los detalles en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Saludamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
La histeria es un término que ha sido utilizado históricamente para describir una variedad de síntomas físicos y emocionales sin una causa médica evidente. Originalmente, se creía que la histeria estaba exclusivamente relacionada con el útero y se consideraba una enfermedad específica de las mujeres. Sin embargo, con el tiempo, el concepto de histeria ha evolucionado y se ha ampliado para incluir una gama más amplia de manifestaciones. En la actualidad se entiende que la histeria puede tener una base tanto psicológica como física, y se reconoce que factores como el estrés, los problemas emocionales y los conflictos internos pueden desempeñar un papel importante en su manifestación. Histeria es una comedia sobre la invención del vibrador, película que se basa en la historia real de su invención a finales del siglo XIX, como parte de la terapia para tratar la histeria. En la época victoriana, algunos doctores, entre ellos el especialista en medicina femenina, practicaban a las pacientes que se creía que padecían histeria un masaje manual en la zona pélvica que provocaba el orgasmo, aunque los médicos nunca lo asociaban con la sexualidad. Las manipulaciones pélvicas del doctor Dalrymple y la hija del doctor Charlotte son las que provocaron que Granville inventara el vibrador para tratar de forma mecánica la supuesta condición. Hoy en el Expreso de las 10 hablamos de la histeria y el origen del vibrador, con la compañía del psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora. El imprescindible. ¡Comenzamos!
He visto en programas de History Channel la historia de los objetos de la vida cotidiana, pero no había escuchado la historia de un objeto como el vibrador, que además es interesantísima. Así que hemos invitado al doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, que hoy nos acompaña en el programa para platicarnos acerca de esta historia de la histeria. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás?
Historia de la histeria, suena bien. Bien, Alonso, muchas gracias por la invitación. Pues la historia de la histeria se remonta a siglos antes de Cristo, cuando los griegos ya la describían como una enfermedad femenina derivada de lo que ellos pensaban que era que el útero o histerión, el órgano reproductor femenino donde se instala el producto antes de nacer.
De ahí el nombre.
Sí, de ahí el nombre, se movía por todo el cuerpo. Y que cuando llegaba al corazón o a la cabeza, generaba esas alteraciones histriónicas que hoy le diríamos en las mujeres. Que durante la época de Freud, la histeria era muy frecuente en las mujeres por falta de satisfacción sexual o por haber vivido experiencias de abuso sexual en la infancia temprana a manos de figuras parentales, si no es que del mismo padre. Esto se derivaba de la represión que existió en toda la época victoriana, que prácticamente ocupó todo el siglo XIX. La reina Victoria llegó al poder en 1937 y se fue en 1901, así que estuvo bastantes años. Hizo cosas muy buenas, según cuenta la historia, pero una que no fue tan buena fue establecer unas reglas morales de mucha represión hacia la expresión de la conducta sexual femenina. Esto hacía que la mujer, cuando expresaba el deseo sexual, fuera como mal vista, de tal forma que si quería ser una dama decente tenía que reprimir sus deseos sexuales. De ahí que entonces aparecieran estas manifestaciones a las que les denominaron histeria, y eran mujeres histéricas. En 1880 es cuando surge el primer vibrador como un instrumento mecánico apoyado en la electricidad derivado de la revolución industrial que tenía auge en Inglaterra y originado porque, según cuenta la historia, algunos no están de acuerdo, otros sí. La película esta de Histeria se basa en eso, en donde los ginecólogos masajeaban la vulva y el clítoris de las mujeres. No estaba mal visto que hicieran eso.
Era un tratamiento médico.
Era un tratamiento médico y no penetraban a la vagina. No metían la mano ni los dedos en la vagina. Las mujeres, como hoy en día, se colocaban en la posición de piernas abiertas sobre la mesa médica, se tapaban y el médico metía sus manos. En ese entonces, pues no se usaban los calzones, las pantaletas, así que llegaban y él comenzaba a masajear la vulva y el clítoris. La mujer, cuando llegaba a lo que ellos llamaban paroxismo histérico, que es la descarga orgásmica que hoy en día pues es normal y sabemos que es a lo que debería llegar toda mujer que quiere disfrutar del sexo, lo interpretaban como que era la descarga de la contención de los nervios y que entonces eso las aliviaba. Y si era cierto, porque cuando encontraban un placer con la venia de su señor doctor, autorizado por la sociedad, entonces ellas decían, puedo tener gusto y placer, y salían encantadas.
Y los síntomas de la histeria desaparecían.
Desaparecían, pero como Freud descubrió posteriormente, él escribió sus artículos sobre la histeria en 1895, basado en la experiencia que había venido adquiriendo desde 1880... y tantos, desde que había estado en París con Charcot, y después en su trabajo con Joseph Breuer, que fue su mentor en Viena, descubrió que la histeria tenía muchas facetas. Si él quitaba un síntoma, aparecía otro. Si quitaba uno, aparecía otro. Y eso lo llevó precisamente al descubrimiento de lo que es el psicoanálisis, para llegar a la profundidad del alma y entender lo que luego él postula como una represión sexual, la que originaba esas conductas histéricas.
Hay una película acerca de esto que nos está comentando el doctor Pérez Mora. De hecho, editamos un fragmento de ella. Vamos a escucharla para que tengan una idea y desde luego le recomendamos que la vean completa.
Buenos días, señora Parsons.
Buenos días, doctor.
Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria?
Nada. Es un tratamiento médico que estimula el sistema nervioso.
¡Oh! Debe de ser difícil dar placer a tantas mujeres de la ciudad.
El placer no tiene nada que ver, se lo aseguro. Debo encontrar la forma de atender a esas mujeres como es debido. No vamos a coger un peligroso aparato eléctrico para presionarlo contra las partes más sensibles de una señora. Oh, ¿le he hecho daño?
No. Oh, ¡ay! ¿Cómo se llama ese chisme?
Pues yo lo llamaba el plumero.
Yo pensaría en un nombre rápido para que una chica sepa qué pedir. ¡Hay una revolución social en marcha!
Le presento a mi ayudante eléctrico. ¿Va todo bien, señora Castellari?
¿Qué tal el aullador?
Usted ha inventado una máquina que no hace daño a nadie y hace que todo aquel que entra en contacto con ella se sienta mejor.
¿Crees que triunfará?
Ni idea, pero imagínate que todo el mundo tuviera uno.
Entonces había tal cantidad de mujeres que buscaban esta cura milagrosa que hacían filas interminables y entonces para hacerle la vida más fácil al médico inventaron el vibrador.
Lo inventaron en función de que el estar masajeando la vulva y el clítoris en ocasiones llevaba más de una hora para que éstas alcanzaran la descarga orgásmica.
El médico
que
ya tenía lesiones del túnel de Carpo.
Pues se entumían las manos y no podían atender a toda la demanda de pacientes que existía en Inglaterra. Entonces, pues por la cuestión de la revolución industrial y los artefactos, se les ocurrió hacer algo que vibrara y que estimulara. Lo probaron y en vez de esperar una hora, en 5 minutos las mujeres estaban cantando como se oye.
Lo escuchábamos en el tráiler de la película.
Así es. Entonces, de ahí surge el famoso vibrador, que en un principio fue totalmente mecánico, apoyado en la electricidad, posteriormente con pilas, y hoy en día es usado con...
Ha habido una evolución enorme de colores, texturas, tamaños.
Colores, texturas, tamaños, formas, y de hecho, hoy en día se puede usar a control remoto.
O sea,
alguien puede tener
vinculado al celular, por ejemplo.
Sí, y le mueve las velocidades y todo. Hay una película de hace como unos 15 años o más, también donde una chica experimenta eso, se le olvida quitárselo, sale a una reunión de trabajo, se le cae el control, que era control no celular, y un chiquillo empieza a jugar con él y la chica no para de hacer un show de la experiencia que está teniendo de la estimulación. Nada más que aquí es una especie de vibrador, estimulador interno, porque lo tiene dentro de la vagina. De hecho, se diseñaron muchas formas. Hay formas para penetración vaginal con estimulación clitoridiana. Uh-huh. Hay estimulación anal con estimulación vaginal y clitoridiana. O sea, le pueden llegar por donde quieran y en función a los niveles de velocidad que establecen, pueden alcanzar el placer. Se supone que hoy en día la mayoría de las mujeres jóvenes y que no tienen una relación de pareja estable tienen uno en su buró o debajo del colchón, porque todavía hay cierto prejuicio en ese sentido. Hay formas, lo que les llaman las balas, hay de tamaño de un pintalabios, lo pueden llevar en sus viajes al extranjero como cualquier cosa, y hay de diferentes, como decías tú, formas, tamaños, colores y demás, y sirve para la autoestimulación erótica de la mujer, dándole facilidad de alcanzar el orgasmo.
Al volver del corte veremos cómo en un primer momento este vibrador era considerado un objeto para la salud, más de corte médico. Posteriormente se vinculó con la aparición en las películas pornográficas y adquirió este tabú y este matiz que lo hizo hasta cierto punto prohibitivo. Sin embargo, ahora existe una gran cantidad de posibilidades como las que estaremos conociendo esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
En todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo: la imaginación. Octavio Paz.
Llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
La histeria puede manifestarse de diversas formas, tanto físicas como psicológicas. Los síntomas físicos pueden incluir parálisis, convulsiones, ceguera y dificultad para respirar, entre otros. Estos síntomas a menudo no tienen una causa física identificable y pueden variar en intensidad y duración. A nivel psicológico, la histeria se caracteriza por la expresión exagerada de emociones, la búsqueda de atención y la tendencia a la sugestión y la imitación. Los episodios de histeria a menudo están vinculados a situaciones estresantes o conflictos emocionales subyacentes.
Muchas gracias por seguir con nosotros. En el primer bloque platicamos acerca del origen del vibrador y cómo a mediados del siglo XIX algunos médicos utilizaban lo que se conocía como el paroxismo histérico, que era un masaje vulvar con el cual inducían el orgasmo, aunque en ese momento no se vinculaba con el placer sexual, y era una cura mágica para los síntomas de la histeria. Después, para hacerle más fácil la vida al médico, inventaron el aparato, el vibrador, y ha tenido una evolución a lo largo del tiempo. Comentábamos que en un primer momento no se consideraba como un objeto de placer, sino un objeto de tipo médico que estaban en las casas, se anunciaban en las revistas de ese momento y todo esto.
Si hubiera sido visto como un objeto de placer, hubiera sido prohibido,
sí,
por la moral victoriana de aquel entonces. Se vio que era como una necesidad médica y se permitía porque se consideraba que esa conducta expresiva de la mujer en el paroxismo histérico, que sabemos que es el orgasmo, era lo que las aliviaba de los síntomas que tenían. Entonces decían, es la histeria, se trata de esto, entonces no hay problema. Cuando se le vinculó con el placer, todo esto se vino dando cuando aparecen las películas pornográficas y utilizan mucho los vibradores y los consoladores, y ahí es donde hubo una represión del uso de este tipo de artefactos. Bajaron las ventas tremendamente. Antes de esto se vendían en los centros comerciales y se anunciaban en los periódicos. No en la televisión porque no existía. Uh-huh. Pero sí en los periódicos, sí había carteles y cualquier mujer podía llegar a la tienda a comprarse uno o dos. Fue un boom en la época finales de la época victoriana. Después viene esta como prohibición o abandono porque se asocia con el placer, pero luego viene otro boom en los 60s
con la revolución sexual. Femenina,
con la revolución sexual, y en el 68 aparece el primer vibrador, digámoslo así, autónomo, de pilas, que no necesita estar conectado a la electricidad ni con tremendos aparatos como los de antes.
Ese carácter portable, mujer, digamos, exactamente, ¿no? Que lo puedes llevar a donde
portátil,
quieras.
Lo podías llevar a donde fuera. Cuando la marca japonesa que lo diseñó se dio cuenta que se utilizaba más para cuestiones de placer que como cuestiones médicas, le cambió el nombre para disfrazar un poco eso, pero fue también todo un éxito. De ahí en adelante, pues se disparó todo el diseño de artefactos en forma de falo con diferentes artilugios. De hecho, hoy en día incluso hay vibradores exclusivos para el clítoris, que son como chupadores, tienen como una pequeña
ventosa,
y entonces el sistema hace que eso jale al clítoris y vibre, y entonces facilita la llegada al orgasmo por parte de la mujer. También hay anillos vibradores que se colocan algunos hombres en el pene, de tal manera que cuando están eyaculando, están ejerciendo el coito, a la hora que hacen la presión, hacen una vibración y una estimulación sobre el sobre el clítoris de su pareja.
Esto de alguna manera también ofrece posibilidades tanto para personas que no tienen pareja, mujeres que no tienen pareja, o para integrar incluso en la propia vida de pareja. Hemos preguntado a algunas personas qué opinan acerca de la utilización del vibrador para el placer sexual.
¿Tú sabes qué es un vibrador?
Es algo que te mete, te da placer.
Sí, pene con pilas, en pocas palabras.
¿Cómo es? ¿Dónde lo viste?
En la sex shop, ahí, en eso.
Es un pene así, normal, con pilas, rosita, de colores.
¿Has utilizado alguno?
No.
¿Lo utilizaría?
No.
¿Porque tengo con quién?
No, no, yo sola no. Porque no sé, yo siento que son cosas materiales. Cuando quieres estar con alguien, pues es con alguien, no con plástico, no.
¿Qué dirías si su novia tuviera un vibrador?
Le compré uno nuevo para que pruebe cosas nuevas.
No, pues qué chido, ¿no? Hay que saber.
Hay quienes piensan que una mujer, si utiliza un vibrador, lo preferiría a él que al hombre. ¿Qué piensas?
No, yo digo que no. Porque, bueno, cuando estás sintiendo, es amor, ¿no? ¿Cómo vas a sentir amor por un plástico que por alguien?
Que puede que sí, porque las pilas duran un buen rato. No, también no. Para ser honestos, yo digo que sí.
Pues tal vez habrá mujeres que sí. Pues es más fácil comprar un vibrador que tener un hombre.
El vibrador nunca se cansa. El hombre sí.
Bueno, la diferencia es que con el vibrador solamente es autoestimulación. Y con otra persona, pues ya son otras cosas más dependientes. Aparte de las palabras bonitas y el contacto físico.
A pesar de que han transcurrido muchísimos años desde la época victoriana y esta represión en torno a la sexualidad permanecen, y lo hemos venido arrastrando históricamente, algunas percepciones que ven la sexualidad como algo malo, algo sucio. Y hay quienes les costaría trabajo utilizar un vibrador con fines del placer sexual. Otros y otras lo utilizan, pero en secreto. Y esto es algo que vale la pena reflexionar también en la actualidad.
Pues es que todavía sigue habiendo resabios de esa represión de la manifestación del placer, sobre todo, y más que nada el placer femenino, porque el placer masculino no se ha prohibido de la misma manera que el femenino.
Cierto.
Curiosamente, en la época victoriana predominaban los prostíbulos en la Inglaterra del siglo XIX. ¿Por qué? Porque eran como brindarle un servicio de placer a los hombres con mujeres. Había de todo tipo, desde las prostitutas callejeras como las hay hoy en día, hasta las cortesanas, que eran mujeres cultas que daban atención a los nobles y a los burgueses por un costo mayor. Pero de cualquier manera, la gente sabía que se daba la prostitución para satisfacción del hombre. Si hubiera sido el caso de una prostitución para satisfacción de la mujer, se hubiera reprimido más duramente. Entonces, todavía como la chica que se entrevista al principio de la cápsula anterior, hay como nervios, como risas, como no, yo no lo haría. Por otro lado, es razonable pensar que si tienes una pareja con la que obtienes un placer adecuado en la interacción amorosa, sexo-amorosa, no necesitas de eso. Algunas parejas experimentan y compran sus juguetitos y dicen, a ver, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo se siente, qué pasa, y enriquecen su vida sexual. En todo caso, vale la pena aclarar que es importante la higiene.
Sí.
Hay que higienizar muy bien el artefacto.
No compartirlo.
Lavarse las manos, no compartirlo. No debe ser un juguete colectivo. En caso de que haya hermanas y lo usen, pues pedirles que lo higienicen bastante bien antes de volverlo a dejar en su lugar. Eso pues podría facilitar para muchas mujeres el placer autoerótico. Ahora los vibradores, como decíamos, no solo se aplican sobre la vulva y el clítoris, sino pueden ser introducidos como si fueran consoladores, a la vez que están dentro de la vagina, están vibrando y pueden llegar a estimular tanto el punto G como el clítoris y la vulva, de tal manera que la chica puede alcanzar el placer autoerótico rápidamente. Es cierto, y lo he visto en la consulta, cuando las personas practican la masturbación porque no tienen una pareja, es como hacer el amor con uno mismo. Pero una vez que encuentran una pareja, tanto hombres como mujeres, disminuyen significativamente la masturbación. Por otro lado, cuando tienen una pareja, están casados o viven en concubinato y hay conflictos con la pareja, vuelven a la masturbación evitando la cohabitación. ¿Por qué? Porque el intercambio con el otro genera cierto conflicto, cierta angustia, cierto miedo, temor a fallar, no ser bueno, y entonces tu mano amiga nunca te va a reclamar nada. Entonces,
nunca te dirá que no.
He visto pacientes masculinos entre los 25 y los 35 años que tienen coito con su pareja, la que dicen querer, una o dos veces al mes, mientras que se masturban todos los días. Y como lo explicas, dices, bueno, tiene miedo de fallar, le tiene miedo a la mujer, tiene esos miedos ancestrales que ya descubría Freud a la vulva femenina porque la ve como algo que lo va a atrapar y no lo va a dejar salir al exterior. Muchos mitos, muchas cuestiones fantasiosas que han ocurrido a lo largo de la historia en todas las culturas en relación al desconocimiento que se tiene sobre la sexualidad femenina.
Al volver del corte vamos a platicar un poco aquí con el doctor Marco Antonio Pérez Mora acerca de los efectos en la salud mental de la represión sexual.
El erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Anaïs Nin.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Las histéricas somos lo máximo. Las histéricas somos lo máximo. Extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías. Estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Solo tu envidia del pene y el diván de tus eunucos administra mis pulsiones compulsivas. Cómo me duele este mundo, Segismundo. La parálisis, la envidia, la neurosis nos gobierna. Cómo me duelen los pobres, cómo joden la miseria. Ahora sí que lo de menos es la histeria. Las histéricas son lo máximo. Las histéricas son lo máximo. Solidarias, fabulosas, planetarias, amorosas, superegos moderados, unilingües para todas a placer. Ay, Segismundo, cuánta vanidad. Infantil coito y machano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G.
Hoy estamos conociendo la historia del vibrador, que fue una innovación en su momento para curar la histeria. Y esta canción se llama Las Histéricas, la presenta Liliana Felipe. Estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Mora, psicoanalista y terapeuta sexual. ¿Qué te parece esta canción, Pérez Mora? ¿Ya la habías escuchado?
No, es la primera vez y me parece genial. Hace una crítica de alguna manera directa a las teorías de Freud, sí, en relación a que él, en su época... Él también, como producto de la época victoriana en Viena, con la rigidez alemana y todo ese tipo, él postulaba que el orgasmo femenino, el orgasmo sano, tenía que ser vaginal, que el orgasmo clitoridiano era un orgasmo parcial, equivalente a lo que sería la masturbación, no un orgasmo sano y completo. Por eso la canción le hacen esta crítica. Sin embargo, Freud, que fue un genio y un libre pensador, se abrió a la crítica y permitió que muchas mujeres criticaran su enfoque y su teoría, y le dio cabida a que muchas mujeres en su época, que no era acostumbrado, aportara al conocimiento del psicoanálisis muchísimas cosas. Dentro de ellas está Melanie Klein, la princesa Bonaparte, que le ayudó a irse al exilio a Londres con lo de los nazis. Hay muchas mujeres que lo contradijeron y él decía, bueno, discutamos esto y veamos los aportes que tienen que hacer. De hecho, él reconoció que para el psicoanálisis que él había creado hasta ese entonces, así lo llama, la sexualidad de la mujer era un continente negro y oscuro, en el sentido de que hacía falta saber mucho más. Sin embargo, él fue el único que en su época se dio cuenta de que los trastornos histéricos no eran derivados de que el útero anduviera viajando por todo el cuerpo, sino que eran derivados de la represión sexual. Y entonces, él no hizo lo que hacían los ginecólogos ingleses de estimular los genitales femeninos. Él estimulaba el pensamiento y permitió la libre asociación, la libre expresión, y eso facilitó que surgiera la catarsis, la asociación libre, y que las mujeres que eran histéricas fueran resolviendo sus síntomas. El caso más paradigmático que tiene es el de Anna Oh, que aparece también en una película antigua que se llama... Pasiones Intensas o algo así, de los años 60. Porque la película de Freud que salió hace uno o dos años, la serie más bien, está muy mal hecha, no tiene ni siquiera buenos datos históricos de lo que mencionan ahí, pero esta otra película de los años 60, 70, vale la pena verla.
Mira, algunas personas se han comunicado.
Pasiones Ocultas, creo que se llama la película.
Para que le echen un vistazo. Martina nos dice, un abrazo y un reconocimiento para el doctor Pérez Mora por la forma en que explica y es parte imprescindible del Expreso de las 10.
Muchas, te mando
un
gracias. Abrazo.
Ana nos dice, buenísimo el tema y un tabú antes. Ahora ya es más fácil abordarlo. Con mi pareja fue fácil agregarlos y hacer menos rutinario el contacto sexual. Es la experiencia que nos comparte.
Sí, porque enriquece. Digamos que podemos echar mano de la tecnología, de las cosas nuevas. Como te comentaba, creo que fue fuera del aire, la historia menciona que el primer vibrador del que se tiene memoria lo utilizó la reina Cleopatra, la egipcia, que fue amante de Julio César y de Marco Antonio, y que lo que hacían era vaciar las calabacitas, las vaciaban, las llenaban de abejas, y entonces la vibración del zumbido de la abeja encerrada hacía que vibrara. Entonces Cleopatra es así como... se anticipó a,
peligroso,
a la tecnología. Lo hacían con toda la seguridad, supongo, ¿no? De que no hubiera piquetes. Pero desde ahí ya está eso. Encontramos que en Alemania, en uno de los estados del norte de Alemania, encontraron un consolador en forma de pene tallado en piedra, muy pulido y muy bien hecho, que está en uno de los museos de por aquellas ciudades de Alemania, con una antigüedad de más de 4.000 años.
Porque existen museos del sexo. Me platicaste de una ocasión que visitaste uno de ellos.
Sí, cierto, en museos del sexo en París, sí. Museo del sexo en Londres, en Viena. Bueno, hay uno, no sé si todavía esté, en la Ciudad de México también, donde se ponen... En el museo que yo visité en París había muchas piezas arqueológicas. Había piezas de la cultura azteca, olmeca, tolteca, donde se presentaban mujeres, esculturas en barro de mujeres desnudas, pariendo, teniendo sexo, con miles de años de antigüedad.
Se comunicó Ana también. Gracias por el programa. Feliz, atenta. Mi opinión, yo disfruto mucho del vibrador y la experiencia que nos comparte. Francisco, por su cuenta, nos dices, es una parte interesante en el juego previo. Le da ese toque erótico y adrenalina también a la relación. Trini nos comenta que el vibrador es algo muy bueno para la mujer, pues la mujer se puede satisfacer a sí misma. Qué buen programa, como todos. Un saludo para el doctor Pérez Mora.
Gracias.
Sonia nos comenta, me encantaría participar por los boletos de Rafael. Desde que nací lo escucho. Mi madre decía, era muy padre. Lili nos dice, el uso del vibrador creo que es un artefacto e invento muy valioso y necesario, sobre todo cuando no se tiene pareja, aunque todavía no es muy aceptado socialmente. Ya hay mucha más información y apertura para poder comprarlos. Y Lupita nos dice, interesante, histérico programa, como siempre. Siempre ando muy bueno. Le mando un saludo al doctor Pérez Mora. Un tabú que se tiene que romper. Y efectivamente hay que cuestionar estas creencias que hacen ver a la sexualidad como algo negativo. Por el contrario, la sexualidad tiene beneficios en la salud física, mental, las relaciones de las personas, y es por eso muy importante, y lo hemos asumido a lo largo de más de 20 años aquí en el Expreso de las 10, promover una visión positiva de la sexualidad.
¡Ábreme la puerta!
El Expreso de las 10.
El erotismo es un juego privado en el que solo el yo y los fantasmas y los jugadores pueden participar, y cuyo éxito depende de su carácter secreto, impermeable a la curiosidad pública. Mario Vargas Llosa.
Sí, hoy estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Moras, psicoanalista, terapeuta sexual y de pareja, con más de 40 años de experiencia. Es nuestro especialista imprescindible. Y se han comunicado algunas y algunos radioescuchas. Por ejemplo, Albertano nos dice, excelente programa, como siempre. Yo creo que el uso del vibrador para el placer sexual sirve para aliviar el estrés, la ansiedad, y es un buen aliado cuando no se tiene pareja, y hasta un aliado en pareja para aumentar el juego erótico. ¿Qué te parece este comentario para combatir el estrés y la ansiedad? El placer sexual es una buena medida.
El buen sexo siempre es antiestresante. El buen sexo es un buen somnífero, es un buen tranquilizante, es un buen estimulador, es un buen motivador para la vida. Y estamos hablando siempre de ponerle el adjetivo buen sexo, porque también hay mal sexo. La gran mayoría de la población tiene mal sexo.
Híjole.
Insatisfactorio, rápido, con violencia, sin tomar en cuenta el gusto y la necesidad del otro, con maltrato, fuera de lugar, en momentos con mucha tensión, como en el auto, en el cine, así como rapidín y ya. Eso facilita la descarga eyaculatoria del varón, pero no permite que la mujer alcance el orgasmo. Ella necesita de más tiempo. Hay estudios que hablan de que una mujer necesita, a través de la estimulación peniana, esto es de la penetración, alrededor de 18 minutos para alcanzar el orgasmo. La mayoría de los hombres eyacula entre los 7 y los 8. Y los, no se diga los eyaculadores precoces, antes del minuto. Entonces, eso es mal sexo. El buen sexo es tomar en cuenta el deseo de la pareja, el tiempo, el momento, como algún radioescucho también decía, las palabras bonitas, el ambiente, el entorno, qué te gusta, dónde te gusta. Y yo he atendido parejas que adquieren estos juguetes para enriquecer su vida sexual. Juntos van al sex shop, o uno de ellos dice, oye, vi esto, ¿qué te parece si lo usamos? Y lo usan y enriquecen su experiencia sexual, porque es de mutuo acuerdo. En el buen sexo nunca forzas al otro hacer algo que no le resulte agradable. Si a ti te gusta, buscas la manera de convencer al otro de participar en eso y después platicas con el otro de cómo se sintió. Puede ser que le propongas algo que no le agrade, después lo convences de que lo haga y después queda fascinada o encantado con eso que le habías propuesto que inicialmente no quería. Ese es el buen sexo.
Ya el doctor Pérez Mora nos ha compartido su filosofía, que también te invitamos a que practiques en la vida cotidiana: el placer de complacer. Se ha comunicado también Angie, dice: el vibrador es un elemento que puede enriquecer el disfrute sexual. Carlos también nos dice: muy buen tema para ampliar el criterio sobre los vibradores. Nos dice Giovanni: el vibrador debería ser un producto de la canasta básica. Y les decía, ya no solamente los puedes encontrar en la sex shop, actualmente en algunas farmacias, puedes encontrar en la sección de bienestar estas mini balas que ofrecen 10 vibraciones diferentes, anillos, vibradores, en fin. Y me parece interesante que está en la sección de bienestar y en una farmacia. Vuelve un poco al origen del vibrador, que está vinculado a la salud, finalmente.
Bueno, ya sabes que hoy en día, de unos años para acá, ya se venden los preservativos en las farmacias, los lubricantes para la estimulación genital. Lo que sí hay que insistir en el uso de estos artefactos es la higiene.
Sí.
La higiene de las manos, la higiene de la zona genital y la higiene del aparatito. Y en algunos casos es conveniente, cuando no hay suficiente lubricación en la vulva, en el clítoris, utilizar algún lubricante que facilite, más bien que impida que haya una irritación de la piel derivado de la presión que se ejerce con el vibrador sobre la zona vulvar.
Esto puede responder la pregunta de Elba que nos formulaba: ¿pueden ocurrir accidentes graves o alguna afectación ginecológica por el uso del vibrador? Tal vez esto
accidentes
que nos comenta,
graves no, pero afectaciones ginecológicas sí, por estas irritaciones que sí pueden propiciar algunas infecciones.
Claro, la contaminación por bacterias u hongos, si no se tiene una higiene adecuada, uh-huh, o se comparte, ya lo comentábamos, estos artículos no se comparten, son de uso personal. Dice José: en relación al tema, pienso que el uso de vibradores es algo benéfico para el cuerpo y la mente, excelente para complementar el encuentro con la pareja. Son, nos dice, la decisión de uso es personal. Algunos sí, otros no. Interesante su historia, además, nos dice Sonia. David: un tema verdaderamente interesante, rodeado de tabúes y referencias ancestrales, como esta que nos decías de Cleopatra. Israel nos dice: considero que pudieran ser un auxiliar positivo en la relación sexual, aunque no lo hemos utilizado, pero hay curiosidad por su posible uso. Y Elizabeth nos dice finalmente: yo confieso que nunca he utilizado un vibrador por pena, pero creo que el placer sexual y el placer en términos generales debería ser algo más importante en la vida de las personas. ¿Qué opinas de esta reflexión que nos comparte Elizabeth?
Pues ella suena muy freudiana, porque Freud hablaba de la importancia de la libido y que habría que fortalecer todas las manifestaciones de la libido como una forma de afianzar la vida, de mejorar la calidad de la existencia, de tal manera que la mayoría de las personas pudiera tener una sensación de realización, de satisfacción, de felicidad, de motivación para seguir adelante. Y eso sería un antídoto contra la violencia, contra la agresión, contra las malas vibras.
Un poco el Eros y Tánatos, ¿no? El instinto de vida, el instinto de muerte.
Es lo que postuló Freud, como buscar la manera de que a través de la educación, de la crianza, de la satisfacción de las necesidades fundamentales del ser humano, entre ellas la sexualidad, las personas pudieran sentirse más empáticas, más asertivas, más amorosas y cuidaran inclusive el entorno tanto social como ecológico para tener un mundo mejor. Entonces, buscar la obtención de este tipo de placer ayudaría muchísimo a tener un mundo mejor.
Claro, y en esta época de gran prisa, donde se supone que debes estar produciendo incesantemente, a veces no encontramos momentos para destinar aquello que nos gusta en la vida cotidiana, y es importante encontrar los momentos para ello. Doctor Marco Antonio Pérez Mora, gracias por venir al Expreso de las 10.
Gracias a ti, Alonso, gracias al auditorio, siempre enriquecen con sus preguntas, ayudan a pensar un poco más las ideas, y ojalá que esto pues sí sirva para que la gente deje atrás los mitos, los prejuicios y los tabús, y puedan enriquecer su vida sexual.
Si alguien quiere comunicarse contigo, puede hacerlo a través de algún correo electrónico, algún teléfono.
Mi correo es dr-peresmora@yahoo.com. Teléfono del consultorio es 33-36-15-17-50. Y material relacionado con el tema lo pueden encontrar en el blog de mi página, que es www.peresmora.com. drperezmora.com.
Y gracias a todos ustedes, quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Juega en el sillón, está descalza, algo sobrenatural la desplaza. Tiene forma de espiral, ¿quién lo sabe? Aguas silenciosas cubren su alma. Circular, pez espada, puedo verla de perfil ondulándose en el mar.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.